En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Más de 70 millones de pesos en drogas se decomisó la PDI en un operativo en cultivos de marihuana en la comuna de Melipilla. Tras su participación en la cumbre Escudo de las Américas en Estados Unidos, el presidente electo José Antonio Kast declaró estar dispuesto a colaborar con el país norteamericano para combatir el crimen organizado. Asimismo, aseguró que no abordó el conflicto por el cable chino con Donald Trump y sentenció que ya dieron vuelta a la página. Con más de 5.000 adherentes se llevó a cabo la despedida del presidente de la República, Gabriel Boric, en la Plaza de la Constitución. El jefe de Estado remarcó que deja la moneda con las manos limpias y la frente en alto. La cúpula del Partido Comunista aseguró que ejercerán una oposición crítica ante cualquier medida que afecte a las mayorías y sostuvo que la decisión de Jeannette Jara dejar o no su militancia se trata de una decisión personal. Alcaldes de la izquierda y progresismo adherentes al gobierno de Gabriel Boric se reunieron para coordinar una agenda común de cara al nuevo gobierno de José Antonio Kast. Posturas divididas ha provocado los futuros parlamentarios que la próxima semana llegarán al Congreso el proyecto que pretende conmutar penas a personas privadas de libertad. El abogado defensor de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que el requerimiento enviado a Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro en el caso del exteniente es un hito importante que va a marcar un antes y un después en la investigación. La campaña de vacunación 2026 se despliega con más de 1.200 puntos y meta de inmunizar a 9 millones, mientras el gobierno confirma comunicación con autoridades entrantes, se pesa al fin de las bilaterales. Un antiguo inmueble terminó totalmente destruido por un incendio que se registró esta mañana en el centro de Concepción. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con la destrucción total y advierte de que recibirá un duro golpe. El presidente de Irán, por medio de un comunicado, pidió disculpas a países vecinos por bombardeos y asegura que fueron acciones defensivas.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Cuenta Digital Santander.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. 19 horas con 13 minutos, día sábado 7 de marzo. Vamos a revisar las informaciones más importantes ocurridas durante las últimas horas aquí en Radiograma Vespertino. Y comenzamos con lo siguiente, un antiguo inmueble terminó totalmente destruido por un incendio que se registró durante esta mañana en la ciudad de Concepción, región del Biobío, lugar que albergaba al menos 10 locales comerciales. Bomberos incluso han resultado heridos de manera leve por la caída de una estructura mientras combatían las llamas. Nos cuenta de esto Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Un incendio afectó a una casona de más de 100 años, ubicada en pleno centro de Concepción, una emergencia a la que concurrió la totalidad del cuerpo de bomberos de la capital penquista, con apoyo de unidades de Talcahuano y Chiguayante. El siniestro se originó a eso de las 7 de la mañana y avanzó rápidamente, poniendo en riesgo edificios colindantes que tuvieron que ser evacuados. Así lo expuso uno de los vecinos del edificio residencial.
Acá hay varios restaurantes, hay usos de balones de gas, comenzaron a explotar uno a otro, lo que nos impedía evacuar del edificio de al lado. El quinto piso del edificio 764 es totalmente de madera, ese comenzó a incendiarse y con peligro de propagación al edificio colindante hacia Colo Colo, pero gracias a Dios llegó bombero, escalera mecánica, pudo apagar el quinto piso y controlar que no se propagara hacia atrás. Gracias a Dios pudimos evacuar, salían pavesas de las de los policarbonatos que hay en los techos de los patios, y eso nos impedía poder evacuar, y también la explosión de los balones de gas, que por lo menos escuchamos unos 5 o 6.
A raíz de la inestabilidad estructural, voluntarios bomberiles sufrieron una caída desde altura. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, Felipe Meneses, dijo que no sufrieron mayores lesiones.
Sí, por el lado posterior del incendio estaban trabajando en altura sobre una losa estructural, la cual en algún momento terminó cediendo, por lo tanto sufrieron una caída de altura de distinto nivel que varió, fueron 3 bomberos entre 1.5 metros y 2 metros. Nosotros activamos inmediatamente un Mayday, una activación de un procedimiento interno en donde el grupo de rescate RIT del Cuerpo Bombero Concepción lo extrajo rápidamente. Afortunadamente están en buenas condiciones de salud, ninguno requirió ser trasladado a centro asistencial.
El inmueble tenía alrededor de 120 años de antigüedad y albergaba cerca de 8 locales comerciales. El propietario, Oscar Monsalves, señaló que aún no hay claridad con respecto al origen del fuego.
Locales comerciales, digamos, en la casa, a partir del año 2020 más o menos, tenía alrededor de 7 u 8 locales, digamos, que estaban en la casa, que trabajaban ellos allá. Todos son suposiciones respecto al origen, porque eventualmente no debería haber nadie en el hora en que aparentemente se inició el incendio, desde personas extrañas que hubieran ingresado al local, o como tal vez lo de normal de un incendio por cortocircuito o cosas de ese tipo.
La unidad de investigación de bomberos será la que deberá esclarecer cómo se originó el siniestro que dejó con pérdida total a los locales comerciales del lugar.
Un incendio destruyó dependencias de las termas Trancura, esto en Pucón, en la Araucanía. Las causas se mantienen bajo investigación, nos informa Maribel Figueroa de Radio Bio Bio en Villarrica.
La alarma de incendio en el centro termal Trancura se dio pasada a las 9:30 horas de este sábado 7 de marzo, concurriendo al lugar unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Curarrehue y de la comuna de Pucón. Las termas Trancura se encuentran ubicadas en el sector de San Luis, perteneciente jurisdiccionalmente a la comuna de Pucón. Al llegar los voluntarios al lugar, se encontraron con 2 inmuebles de material ligero, completamente envuelto en llamas, trabajando rápidamente para evitar que el fuego se siguiera propagando a inmuebles aledaños. Según los antecedentes entregados por el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Pucón, Eduardo Rivera, finalmente fueron 2 inmuebles completamente destruidos y un tercero con daños parciales.
Se despacharon unidades al lugar. Al momento en que llegaron estas, se percataron que se trataba de un incendio en fase libre de combustión de 2 cabañas. Se solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos de Curarrehue. Se trabajó con 4 unidades en el lugar para poder controlar y mitigar la emergencia rápidamente.
Los inmuebles siniestrados, según los antecedentes recabados por la radio, pertenecían a dependencias donde pernoctaban el personal de Termas Trancura. Y el origen del fuego es materia de investigación, tanto por el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Pucón, como por parte de Carabineros, según lo instruyó la Fiscalía de Primeras Diligencias. Bio Bio, la radio.
Una mujer adulta mayor falleció la mañana de este sábado tras el incendio de su vivienda. Esto en la comuna de Olmué, la región de Valparaíso, donde otras 3 personas resultaron damnificadas. La Policía de Investigaciones trabaja para dar con el origen de la emergencia. En tanto, en la comuna de Quillota, en la misma región, un hombre fue detenido por mantener una plantación de marihuana descubierta tras un incendio que dejó 2 viviendas totalmente destruidas. Detalles conocemos con Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un incendio con resultado fatal se registró la mañana de este sábado en la comuna de Olmué, donde una mujer adulta mayor perdió la vida en un siniestro que consumió en totalidad una vivienda familiar. En la emergencia, 3 personas resultaron damnificadas. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de Olmué lamentó el fallecimiento de una de las residentes. Jorge Gil, alcalde de la comuna, se refirió al incendio y confirmó la pérdida humana tras la emergencia registrada en el sector de calle Las Rosas con los pensamientos.
Lamentablemente hemos recibido la noticia de un incendio de un hogar con vivienda pérdida total, donde vivían 4 personas, y nos informan ahora que lamentablemente ha perdido la vida una adulto mayor de sexo femenino.
Debido al resultado fatal de la emergencia, la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias para dar con el origen del siniestro, mientras que la empresa Chilquinta debió cortar el suministro eléctrico por varias horas. Por otra parte, durante la madrugada de este sábado se registró un incendio declarado en la comuna de Quillota, donde se vieron afectadas 2 viviendas de material ligero. al interior de un asentamiento ilegal en el sector Rotonda San Isidro. Así lo explicó la encargada de turno de la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres, Damaris Paredes.
Se produjo un incendio estructural en el sector San Isidro, específicamente en el asentamiento ubicado en la Rotonda San Isidro. Tenemos un conteo de 3 viviendas afectadas a raíz de la emergencia, 2 de ellas con una afectación mayor y una con una afectación menor, afortunadamente.
Patricio Cueto, capitán de la 4ª Compañía de Bomberos de Quillota, detalló que se declaró la emergencia debido al rápido avance de las llamas.
Trabajamos con la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Quillota, ya que tuvimos que declarar la emergencia, siendo esta por la magnitud y la propagación inminente que mantenía, más el apoyo de un alfil de Cuerpo de Bomberos de La Cruz.
Finalmente, luego del incendio del sector San Isidro de Quillota, un hombre fue detenido por carabineros debido al hallazgo de una plantación de marihuana al interior de una de las viviendas afectadas. Respecto al incendio con resultado fatal en Olmué, la PDI se mantiene a cargo del procedimiento. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y más de 70 millones de pesos en droga decomisó la PDI luego de detectar terrenos de cultivo de marihuana en Melipilla. Cerca de 50 millones de pesos, además, en productos de contrabando que incautó la Policía de Investigaciones, esto en Estación Central. Figuran cigarrillos y pirotecnia. Tiene más detalles a esta hora en vivo Jorge Villegas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Claro, de aquí de Santiago vamos a comenzar con lo primero que tú mencionabas, que tiene que ver con un procedimiento que lideró la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Occidente, esto es la comuna de Melipilla, la cual desbarató un abastecimiento de marihuana producto de 2 plantaciones que mantenía esta banda en dicha comuna. Es por eso entonces que se dividió en 2 partes este operativo. La primera parte empezó este martes, en donde se concretó la detención de una persona ligada a estos cultivos, y es por eso entonces que tras su detención esto fue clave para poder geolocalizar distintas plantaciones distintas. Es por eso que una vez que se logró concretar la totalidad de la ubicación de estos cultivos, se lograron sustraer cerca de 154 plantas y otras 127 plantas también de marihuana. Esto en distintos puntos, sumando cerca de 300 kilos. Por eso entonces que también se pudo constatar 7 kilos de marihuana ya en proceso de secado, todo eso sumando cerca de 76 millones de pesos. De parte de la Policía de Investigaciones vamos a escuchar a continuación al subprefecto Francisco Letelier de la Vicrim de Melipilla. Escuchemos.
Se logró georreferenciar 2 puntos de plantaciones del tipo canábico en el sector de Huechún. Se logró la incautación de 381 plantas de cannabis sativa y 7,685 kilos de cannabis procesada.
Claro, ahí teníamos los detalles entonces de parte del subprefecto. También la fiscal confirmó que hay un detenido de 47 años producto de este procedimiento. Vamos a escuchar entonces a continuación a la fiscal Paola Salcedo de la Fiscalía Occidente, que nos entregó mayor antecedente. Escuchemos.
Dicho detenido fue formalizado por los ilícitos de tráfico de drogas y por el delito de cultivo. Se decretó, el Tribunal de Garantía de Melipilla decretó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 100 días.
Claro, son 100 días de plazo de investigación entonces decretado por el Ministerio Público, y la droga en tanto va a ser trasladada hasta el Servicio de Salud Occidente, donde va a ser periciada y posteriormente destruida. Vamos a cambiar de tema y lo vamos a traer hasta la comuna de Estación Central, porque fue un operativo también de parte de la DICRIM, de la Policía de Investigaciones, quienes lograron ubicar una banda de contrabando, particularmente de fuegos artificiales y de cigarros. Todo esto mediante un operativo, ¿no?, de encomienda, donde estas personas entonces, producto de estas encomiendas, mandaban distintos elementos de contrabando. Fue justamente uno de esos retiros de esta encomienda que permitió que la Policía de Investigaciones continuara un seguimiento a esta persona que retiró esta encomienda. Se siguió también su vehículo y se pudo constatar que en su vehículo existían cerca de 15.000 casquetillas de cigarros. También producto de este allanamiento se logró incautar una bodega en donde se mantenían también distintos tipos de cigarros y además de distintas especies de pirotecnia, mayormente fuegos artificiales. Todo esto fue confirmado por el comisario Pablo Gajardo de la Viquín, quiero decir, de La Pintana. Escuchemos.
Se logró detener a una persona, el cual trasladaba en un vehículo 15.000 cajetillas de cigarrillos de marcas de contrabando, y además en una bodega que mantenían se encontró gran cantidad de fuegos de artificio. Respecto a la especie incautada, los cigarrillos tenían un avalúo aproximado de 30 millones de pesos y la pirotecnia un avalúo de 20 millones de pesos.
Claro, una cantidad millonaria en esta incautación de parte de la Policía de Investigaciones, y una arista también que se abrió producto de estas incautaciones, que no se descarta por el momento de que esta banda esté ligada, ¿no?, al abastecimiento de distintas barras bravas de aquí de la capital, producto del alto contenido, digamos, de pirotecnia que se encontró en distintos, en una bodega también y en un vehículo. Es parte entonces de la incautación que realizó durante esta jornada la Policía de Investigaciones en la comuna de Estación Central, en Santiago. Bio Bio, la radio.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Bien, vamos ahora con temas políticos. 19 horas con 17 minutos y con más de 5.000 adherentes se llevó a cabo la despedida del presidente de la República, Gabriel Boric, organizada por el colectivo Unidos por Boric en la Plaza de la Constitución. En su alocución, el jefe de Estado aseguró que dejará el Palacio de la Moneda con la frente en alto y las manos limpias. Tiene más detalles Javier Pardo.
A 4 días del cambio de mando, el colectivo Unidos por Boric llevó a cabo esta jornada en la Plaza de la Constitución, un acto de despedida en honor al presidente de la República, Gabriel Boric. La instancia comenzó cerca de las 9 de la mañana, donde asistieron más de 5.000 adherentes al jefe de Estado, portando banderas chilenas, mapuches y del Frente Amplio, única colectividad que asistió al evento, el cual también incluyó presentaciones musicales. Al mediodía, el presidente Boric subió al escenario instalado en el frontis del Palacio de la Moneda, junto a su gabinete de ministros, entre ellos el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Además, estuvo acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y su hija Violeta. En su discurso de cerca de 20 minutos, el mandatario agradeció la alta convocatoria, realizó un balance positivo de su administración y aseguró que deja el gobierno con las manos limpias. Asimismo, Boric hizo un llamado a sus adherentes a reorganizarse para alcanzar nuevamente la mayoría ciudadana.
Con tranquilidad y convicción que me voy con la frente en alto y con las manos limpias. Y quiero invitarlos a todos ustedes que hoy llenan esta plaza con entusiasmo, con convicción, porque tenemos que volver a ser mayoría.
Quien también participó de la instancia fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien realizó un balance respecto de la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones pasadas.
No, porque obviamente esto no representa necesariamente una mayoría en Chile. Hay un grupo de gente que está muy agradecida, que reconoce el trabajo. Quizás nos faltó distintos elementos para que esto sea mayoritario y se traduzca en un triunfo electoral, pero es bonito. No deja de ser emocionante ver la cantidad de gente.
Desde el colectivo Unidos por Boric, su representante Mónica Inostroza transparentó que todo el evento fue financiado por la gestión del propio colectivo y no por algún partido político ni por el gobierno.
Apoyo económico no tuvimos nada, ningún apoyo de ningún partido, somos nosotras las que nos autofinanciamos. Lo que sí hicimos fue una solicitud de permiso para esta convocatoria.
Una vez concluido su discurso, el presidente Boric aprovechó la instancia para saludar y fotografiarse con sus adherentes, al igual que parte de su gabinete. El jefe de Estado también agradeció a los integrantes de su equipo de ministros y a los funcionarios públicos que participaron en su gestión, señalando que el trabajo realizado durante su mandato fue posible gracias al esfuerzo conjunto de colaboradores en todo el país.
El Partido Comunista atraviesa días de intensos debates internos y definiciones políticas clave. Hoy el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, marcó la hoja de ruta para el próximo gobierno, advirtiendo que ejercerán una oposición crítica ante cualquier medida que afecte a las mayorías. Tiene más detalles Macarena Poblete.
Persisten las tensiones internas en el Partido Comunista en medio de los episodios que han marcado su agenda política durante los últimos días. En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Gladys Marín, el presidente del PC, Lautaro Carmona, encabezó un acto donde delineó el rol que buscará asumir la colectividad frente al próximo gobierno de José Antonio Kast. En su intervención advirtió que el partido ejercerá una oposición dura si la nueva administración impulsa medidas que, a su juicio, afecten a la ciudadanía. La actividad también estuvo marcada por la presencia del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien participó del homenaje pese al proceso interno que revisa la denuncia presentada en su contra por la ministra Camila Vallejo y el secretario de Estado Jaime Gajardo. Tras un abrazo entre Jadue y Carmona, el timonel comunista fue consultado por el estado de las relaciones dentro del partido.
Yo tengo la sana expectativa de que conversando se aclaran las inquietudes, las miradas, y si se hace de buena disposición y sanamente, vamos a llegar a una cosa que nos fortalezca, lejos de lo que algunos imaginan que este es un factor que nos puede debilitar.
Por su parte, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, abordó el debate sobre la eventual continuidad de Janet Jara en la militancia comunista. La dirigente sostuvo que se trata de una decisión personal que deberá evaluar la propia exministra.
Nosotros hemos hecho un diálogo permanente con todos nuestros miembros de la dirección. De ello no es ajena nuestra compañera Janet Jara, y tal como ella lo ha señalado el día de ayer, en su oportunidad se pronunciará.
Desde el socialismo democrático también hubo reacciones. El presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que aún es prematuro comenzar a instalar nombres o liderazgos para encabezar la oposición en el próximo ciclo político.
¿Es prematuro para definir cuáles van a ser los liderazgos principales de la nueva oposición? Pero claramente hay referentes que siempre son consultados.
En el Partido Comunista incluso se esperaba la presencia de Janet Jara en el acto conmemorativo, algo que finalmente no ocurrió. Esto pese a que durante la jornada anterior, la exministra sí participó en otras actividades públicas, entre ellas encuentros en la Central Unitaria de Trabajadores y en el cónclave oficialista realizado en el Palacio de la Moneda.
Por medio de indicaciones, el senador electo por la Araucanía y militante PPD, Ricardo Celis, buscará que no se conmuten penas a violadores de derechos humanos, personas condenadas por delitos sexuales o por ilícitos asociados al crimen organizado. Mientras que la senadora electa, la libertaria Vanessa Kaiser, llamó a cerrar las heridas que hace 50 años provocó la dictadura. Tiene más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Intenso será el trabajo para los parlamentarios electos que la próxima semana llegarán al Congreso, sobre todo para los futuros senadores, debido al proyecto que pretende conmutar penas a personas privadas de libertad. La iniciativa abrió un intenso debate, ya que podría beneficiar a violadores de derechos humanos, pero también a quienes cumplen condenas por asesinatos y delitos sexuales. El senador electo por la Araucanía y militante del PPD, Ricardo Celis, señaló que es un tema que se debe tomar con responsabilidad y que hay consideraciones para reos con enfermedades terminales. Sin embargo, dijo que siempre se debe respetar a las víctimas y por lo mismo adelantó que presentará indicaciones para evitar que el beneficio se entregue a violadores de derechos humanos, personas condenadas por delitos sexuales o por ilícitos asociados al crimen organizado.
Siempre debe resguardarse los derechos de las víctimas, particularmente cuando las víctimas han sido producto de violaciones de derechos humanos. Por eso, presentaré indicaciones para que este tipo de beneficios no se aplique a las personas condenadas por violaciones de derechos humanos, delitos sexuales agravados, crimen organizado y otros.
La libertaria y senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, señaló que los penales no se pueden convertir en geriátricos. También invitó a cerrar las heridas de hace 50 años en referencia a la dictadura.
Todavía estamos hablando de hace 50 años atrás, y con eso, quienes han intentado desestabilizar la democracia chilena y destruir sus instituciones no son vistos por la brújula, porque todavía estamos con la mirada puesta en lo de hace 50 años atrás. Es hora de cerrar el capítulo y es impensable que países europeos, por ejemplo, que vivieron la Primera o la Segunda Guerra Mundial, hubiesen mantenido abiertos casos como estos durante 50 años.
Es así que los parlamentarios que continuarán en el Senado y los que asumirán la próxima semana cuentan con plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones al polémico proyecto que pretende conmutar penas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y a 4 días del cambio de mando y luego del cónclave oficialista realizado este viernes 6 de marzo, alcaldes representantes del progresismo chileno se reunieron para establecer lineamientos de unidad frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast. A la cita asistieron más de 20 alcaldes y alcaldesas de la centroizquierda y el progresismo de distintas regiones del país. Tiene más detalles Juan Oporto desde Radio Biobío en Santiago.
Durante la mañana de este sábado, el Centro Comunitario Santiago en compañía reunió a autoridades locales de diversas comunas, afinadas a la izquierda y centroizquierda, para fortalecer la coordinación municipal, compartir experiencias de gestión y proyectar una agenda común frente al nuevo ciclo político que se inicia en el país. La jornada contó con la presencia de representantes de distintas regiones, como Atacama, Coquimbo, la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Biobío. El encuentro se centró principalmente en 3 puntos. En primer lugar, entender el actual panorama político del país. En segundo lugar, establecer lógicas de trabajo con centros de pensamiento para idear nuevas propuestas. Y tercero, generar proyecciones políticas que unifiquen a la futura oposición frente al nuevo gobierno. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, señaló que los alcaldes serán los primeros en levantarse a defender cualquier posible retroceso que afecte a las personas en las distintas comunas del país.
Y al gobierno que comienza este 11 de marzo le queremos decir que vamos a trabajar de forma institucional, pero como alcaldes vamos a estar súper pendientes también porque somos los garantes en el territorio.
Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, destacó la importancia de la diversidad territorial y política presente en el encuentro entre las autoridades municipales.
Y en este sentido es importante la reflexión, así que yo primero quiero destacar la unidad porque acá hay una diversidad de alcaldes y alcaldesas de todo el espectro político, de izquierda, centroizquierda y progresista, también alcaldes y alcaldesas independientes.
Por el lado de los alcaldes independientes, Matías Toledo, jefe comunal de Puente Alto, dijo que pese a las diferencias latentes en el progresismo, el encuentro constituye la unidad necesaria que necesitan las y los vecinos que esperan que ocurran cosas positivas para sus comunas y el país.
Entonces, por eso hoy día para nosotros es importante avanzar en la unidad y por sobre todo en la defensa de los recursos y de los beneficios y los derechos sociales que hoy día tienen los ciudadanos de Chile, y para eso estamos nosotros y nosotras reunidos para salir en la defensa de los chilenos y las chilenas.
Durante la jornada se abordaron los principales desafíos del nuevo ciclo político, que incluyó materias clave para los gobiernos locales, como seguridad municipal, financiamiento territorial, educación pública y contribuciones. Este encuentro constituye la primera instancia entre alcaldes representantes de la izquierda, centroizquierda, progresismo y actual oficialismo, donde se espera avanzar hacia un espacio permanente de coordinación del municipalismo progresista luego del cambio de mando de este miércoles 11 de marzo.
Ya solo días del cambio de mando, alcaldes de derecha y centro derecha se reunieron también este sábado para presentar la conformación de una red de alcaldes cuyo objetivo será posicionar en la agenda legislativa del futuro gobierno las distintas necesidades del mundo municipal. Áreas como seguridad, educación, eficiencia en la gestión municipal, emprendimiento y salud son los principales temas que los líderes comunales buscarán trabajar con la administración entrante a través de la conformación de este bloque. Pero además de esto, los alcaldes también buscan crear una red de coordinación más amplia que fije posiciones frente a las políticas públicas que impulse el nuevo gobierno, de modo que puedan participar en su implementación e incidir en su diseño, asegurando así una mirada que provenga desde la administración local y del contacto directo con vecinos y comunidades. El evento de presentación, el que se realizó en la comuna de Providencia, contó con la participación del alcalde de la misma comuna, Jaime Belolio, de la alcaldesa de San Miguel, Carol Bone, de la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, entre otros más. Al respecto, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, señaló que este nuevo bloque busca ser un apoyo para el próximo gobierno.
Queremos ser un apoyo para el próximo gobierno, queremos promover ideas en común, queremos tomar posición en algunos tópicos que tienen que ver con la calidad de vida y con la administración que nos toca a nivel municipal, y para eso vamos a tener esta red.
Por otro lado, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bone, afirmó que es fundamental que los líderes comunales estén organizados para plantear sus ideas en el Congreso.
Creemos que es de fundamental políticamente que nosotros estemos organizados, que seamos contraparte también para plantear nuestras ideas en el Congreso, que muchas veces se comen la agenda política, con la agenda legislativa y nos dejan aparte.
Asimismo, el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó los pormenores de esta nueva bancada y su trabajo con el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo.
es una bancada de centro-derecha, de centro y gente independiente que busca coordinarse políticamente para ser contraparte de algo que para nosotros es una esperanza.
En sintonía con la conformación de este nuevo bloque, varios jefes comunales afirmaron que esta nueva asociación no reemplaza a los bloques de alcaldes ya conformados, ya que esta solo busca ser una red colaborativa de coordinación política para los alcaldes del futuro oficialismo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y en medio de la cumbre Escudo de las Américas convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario felicitó directamente al presidente electo José Antonio Kast. En la antesala del encuentro, el futuro presidente de Chile respaldó la labor del embajador estadounidense Brandon Yad en el conflicto por el cable chino, quien, en paralelo, destacó la humildad de José Antonio Kast, marcando así una alineación entre el país norteamericano y el gobierno entrante en nuestro país. Más información con Paula Gómez.
A solo 4 días del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast continúa su participación en la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Escudo de las Américas. Con sede en Miami, la convocatoria cuenta con la presencia de 12 líderes latinoamericanos afines ideológicamente. La reunión busca consolidar el liderazgo de Washington en América Latina, con foco en combatir la inmigración ilegal, el narcotráfico y contrarrestar la creciente influencia de China en la región. En la sala de este encuentro, el presidente electo se refirió a la polémica generada por el cable submarino chino, donde volvió a arremeter en contra de la actual administración e indicó el peligro que podría correr la mantención de la visa waiver. Por ello, valoró la labor de Brandon Yad como embajador de Estados Unidos en Chile, asegurando que ha dicho las cosas por su nombre.
También hacen un reconocimiento al embajador de Estados Unidos en Chile. No le ha pecado fácil a nuestro embajador, pero ha hecho cosas importantes, que es decir las cosas por su nombre.
En paralelo y en un gesto de alineación política, el embajador estadounidense en Chile destacó la figura de Kast, declarando que será un buen presidente.
Se nota que él habla con humildad, y eso es que me gusta mucho de él. Y es la humildad que trae en su puesto, que es la razón que yo creo que you're going to be very good.
Con todo, el inicio de la cumbre estuvo marcado por los saludos entre Donald Trump y los mandatarios latinoamericanos que asistieron al encuentro, entre los que destacaron los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Honduras, Nasri Asfura, El Salvador, Nayib Bukele, y la presencia de una sola mujer, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persat Bisesar. En último lugar, José Antonio Kast se acercó para recibir un apretón de manos por parte de Trump. Posterior a ello, el líder estadounidense dio inicio a la cumbre con un discurso en donde felicitó la elección del presidente electo en Chile.
Estamos agradecidos por contar con la compañía del presidente electo de Chile, José Kast. Felicitaciones. Ese es un respaldo que di, un gran respaldo. Me encanta cuando doy respaldos y la gente... Mire, ellos no pierden.
Siendo esta su última gira internacional como presidente electo, José Antonio Kast tomará un avión de vuelta a Chile esta noche, donde su camino a La Moneda culminará este miércoles 11 de marzo.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Continuamos con más informaciones. Le contamos ahora que parlamentarias del Distrito 21 exigieron objetividad, rapidez y aclaración en los procesos que se llevan a cabo en Los Ángeles por el caso de corrupción en la Fiscalía Local, cuyas investigaciones son dirigidas por la Fiscalía de Ñuble. Al mediodía de este domingo seguirán las audiencias de formalización de imputados en Los Ángeles. Nos informa desde Radio Bio Bio en esa ciudad, Mario Tapia.
Las diputadas Flor Baez y Joana Pérez del Distrito 21 Arauco, Biobío y Lota indicaron que las acusaciones que enfrentan tres abogados y un funcionario administrativo son graves en el marco de la credibilidad y la eficacia de la justicia contra el narcotráfico y crimen organizado. La diputada Baez expresó en Los Ángeles que casos como este generan una legítima preocupación porque afectan gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Y por lo mismo, espero que este proceso avance con total transparencia y objetividad, que se esclarezcan todos los hechos. La justicia debe estar siempre al servicio de la comunidad y no de intereses personales. Es fundamental que se determinen las responsabilidades que correspondan, porque solo así podremos fortalecer la confianza de las personas en el sistema judicial y asegurar que nadie esté por sobre la ley.
En tanto, la diputada Giovanna Pérez señaló que había que estar atentos y vigilantes.